Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe La Calle.
Pepito, Pepito. Santi Espíritu, Santi Espíritu.
Bueno, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
De sangre de la cuenca.
Esto parece una oficina de abogados, Martínez y Martínez.
Yo calentando.
Y cuando veo a Martínez me pongo contento, pero cuando veo a Chino me digo, ay, mi madre, ¿qué es esto?
Bueno, nadie es perfecto. Calentando en el bullpen. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. Nosotros aquí lo vemos como la cruz que tenemos que cargar todos los días por una hora entera. Orlandito el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Primeramente te voy a tumbar la noticia porque hace tiempo que no sabemos de Juan Carlos Morales y la niña linda Lina Campo y Joel Ferrat. Pero sí me recuerdo de Omar. Y Omar, el Tigre, de allá de Santa Clara.
Omar Tigres. No, Omar
y a Víctor, saludalo. ¿Qué te parece?
Omar Tigres es del Vedado, no es de Santa Clara. Entonces, vamos a comenzar por ahí.
Que para él ahí se termina en Santa Clara. Él salía de Túnez cuando llegaba a Santa Clara.
No, pero acuérdate que esta vino primero, pero no podemos olvidarnos de la... De...
Sí, ay, habla, ve a ver tu manera que vas a hablar.
Ah, bueno, ten cuidado la calle.
Déjame presentar a mi socio. Patrullando bueno. El jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, hoy vino Rafael con todos los hierros. Descansó ayer y te pelaste. Se te nota.
Me pelaron.
Mira la calle como tiene la...
Yo no voy a la escuela de barbero ese que tú vas.
Sí. Bueno, el descanso
no,
tuyo...
No, porque con el pelo que tú tienes, cualquiera te puede pelar. Yo no sé, el tipo que te corta el pelo a ti es tan malo que te pela malo. Pero a ti con el pelo que tienes, tú pareces un artista.
Yo estaba hablando con Suavecito, que yo creo que yo estoy enfermo, porque a mí me crece el pelo todos los días. No puedo creer lo que está pasando, ¿Qué puedo hacer para que no? ¿Que pelarme al coco? Mira eso, Rafael.
Oye,
mirando.
Lo único que tú tienes es sex appeal es el pelo. ¿Qué vas a tener que quitarte el pelo también?
Bueno, déjame decir, Rafael trae una corbata hoy que no tiene, no sé los colores eso, Rafael. No sé los colores. Tiene... Gris, rojo, pero sí. Es que no entiendo esos colores.
Bueno, no.
¿Cómo tú le llamas esos colores?
Yo qué sé, tiene varios colores.
Pero es seda pura. Toda brilla.
Todas mis corbatas son de seda, Guajiro.
Y entonces un saco negro con un pantalón gris y una camisa blanca. Y un espejuelo colgando porque lo tiene amarrado para que no se le caiga.
Tú sabes que tú eres altónico. ¿Tú sabes lo que es altónico? Pues tú dices...
¿Y la calle qué está pasando? ¿Qué
tú crees de la saco calle? Saco azul y pantalón beige. Y tú dices, saco azul y pantalón gris. Tú, no hay duda que eres ciego de los colores.
Tú no quieres saber lo que yo estoy pensando.
Así que...
yo me imagino...
Lacayo, ¿qué noticia bomba tenemos? Porque ayer le dimos todas las noticias que dimos tú y yo, las estoy leyendo en el periódico.
En el periódico el día siguiente, mira tú qué casualidad.
¿Pero y por qué?
Porque nosotros somos los primeros, los mejores con la noticia al día.
Quiere decir que la radio es más importante porque la prensa escrita...
No, yo... Bueno... Y cada rato damos una noticia porque nosotros tenemos nuestro espía dentro de los equipos.
Así es.
Cuando la gente está buscando una fuente, nosotros ya hacemos la fuente y decimos, dispara.
Así mismo. Bueno, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de un poquito de boxeo, porque va a pelear un cubano el jueves, les voy a decir quién. También tenemos un poquito de balompié, porque lo crean o no, ya están peleando las distintas confederaciones por los puestos para el Mundial de Rusia dentro de 3 años, para que ustedes vean, ya desde ahora están peleando. Vamos a hablar mucho de pelota, tenemos nuestra sección de Put Me In Coach con Edemio. Tenemos nuestra sección del Guajiro Peña, donde están...
¿De qué se trata?
Guajiro Peña va a terminar lo que comenzó ayer.
¿Dónde terminé? ¿Con quién?
Con Reggie Jackson y Bert Campaneres.
Okay.
Y también vamos a hablar de baloncesto profesional de la NBA. nuestras acostumbradas secciones de los Sultanes del Swing y Talking Baseball. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultados finales de exhibición hoy en la pelota de primavera. En Júpiter, Florida, los Marlins aplastaron a los Medias Rojas de Boston 9-4. El ganador fue Crow, 1-0. Lo perdió Owens, 0-3. Este tipo no va a tener un cupo en la rotación de picheo.
¿Tú crees?
Con 0-3 y efectividad de 6.5. Ajá. Por Miami.
En Miami, entonces sabes que el equipo que va es el equipo de Liga Menor, el que jugó hoy.
Sí,
casi
correcto.
Nadie.
Hoy, por los Marlins, el colombiano Solano, 2 hits. ¿Tú sabes una cosa?
Sí. El hermano, ese es el catcher.
Sí, esto te iba a decir.
Ese es el catcher.
Este es el catcher, no
Jonathan,
es
Donovan. Ese es Jonathan.
Jonathan Solano.
Jonathan Solano. El otro, los dos jugaron. El otro está jugando tercera base y shortstop, lo quieren hacer un utility a Donovan.
Entre los dos Solanos hubo 3 hits en este partido.
En 3 veces al bate.
En 3 turnos al bate. Impulsaron 2 carreras y anotaron 3 carreras.
Yo vengo siguiendo al catcher que estaba antes con Washington y ahora está con los Marlins. ¿Tú sabes cuándo está bateando en la Liga de la Toronjeta?
¿Cuánto?
559. Wow. Yo no sé qué es lo que está haciendo.
Este moro con el equipo de los Marlins, lo que está haciendo. ¡Qué bárbaro!
Sí.
¿Qué?
Sí.
No lo sacan aún.
Incluyendo un doblete hoy. Y sí. A Denny Echavarría, que hoy jugó shortstop para los Marlins, anotó 2 carreras, tuvo un hit, impulsó otra y negoció un boleto.
Sí. Pero tú hablaste de Moro ayer, que había dicho que una barbaridad.
Ayer las únicas 3 carreras de los Marlins la empujó Moro.
3-3 ayer.
3-3, sí. Y al que está jugando, que es un utility también para los Phillies, tremendamente es Valdés Piña, el dominicano.
Correcto.
Estaba teniendo 3.79.
¿Nada más?
Sí.
Y todos los días lo ponen a jugar, no sé por qué, porque estos dos equipos lo hacen a retazo, ¿no? Uh-huh. Uno, dos o tres de los regulares y los otros son...
Bueno, yo siempre estoy pensando que cuando hay cambio de entrenamiento, cuando termina el cambio de entrenamiento, borrón y cuenta nueva. Hay muchos peloteros que son regulares, están bateando 0-5 y cuando empieza la temporada demuestran lo que es. Y hay quien está bateando 500, 600 y la presión lo coge. Es bueno porque de ahí es donde salen las estrellas. Las futuras estrellas con el cambio de entrenamiento.
Sí.
Le dan oportunidad y si salen bien, lo mandan para Liga Menor, como el caso que de la calle yo estábamos hablando, de Urrutia, bateando horror y jugando. Bueno, pues el equipo de los Orioles hoy lo mandó para Liga Menor a Urrutia. Yo no entiendo esto, jugando todos los días.
Eso.
Y salió la noticia.
No, porque está predestinado ya.
Lo mandaron para Triple A.
Mira, el año pasado los Manes tenían Ozuna, que estaba bateando tan mal como estaba bateando este año. Estaba bateando 196 nada más. Y tenía Malisky, aquel muchacho que era un fenómeno atrás, el center field,
sí,
que batió 500 y pico. Y mandaron a Malisky para la Liga Menor y después lo cambiaron. Y se quedaron con Ozuna, a pesar de que no funcionó. Y cuando Ozuna llegó, el año pasado tuvo un año muy bueno. No una maravilla, pero metió 20 y pico jonrones. Después de tanto, el que más jonrones batió fue Ozuna.
Y la calle y yo estábamos hablando 3 días seguidos, ¿qué pasó con Escobar? Bueno, Escobar estaba lesionado y por fin lo pusieron a jugar y batió
ayer,
de 1-1.
Ayer jugó, sí.
Yo no sabía que estaba, no habían dado la noticia
no
que estaba
lesionado.
Y otra cosa, Yasiel Puig el sábado conectó doblete, el domingo conectó jonrón, ayer lo sentaron.
No, porque eso es lo que pasa, fíjate. Yo pienso que el manager de los Dodgers estaba aprendiendo. Él no quiere que se le lastimen los peloteros, porque sabe que si no gana este año, ¿tú sabes para dónde va?
Sí.
Para Kikiriki Mandinga.
Bueno, por los Medias Rojas, Rusney Castillo, el cubano center fielder, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces, Rafael. Eso es lo que dice aquí. Así que yo no tengo
el box
completo. Así que bueno, Rusney Castillo, en realidad de 4-0, no sé lo que estará bateando, no sé si
a mí
tú
no
lo
me aparece.
A ti no te aparece, ok.
Sí.
Ahí está Castillo.
Jugó center field y right field de 4-0. Y se ponchó una vez y dejó uno en base.
Okay.
No, pero está bateando muy bien.
Está bateando muy bien.
3.75.
Ahí sí. Todavía. Sí. Los Marineros de Seattle perdieron contra los Padres de San Diego 6-4. Lo ganó Cashner, lo perdió Happ y lo preservó Kelly. En ese partido no lanzó ningún cubano por ningún equipo, pese a que los dos equipos tienen cubanos. Y vamos a ver qué pasó en la alineación. Los héroes ofensivos de la jornada, Kemp por los Padres, con 2 hits, 1 impulsada, 1 anotada. Upton, 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables. También Middlebrooks, la tercera base, con 2 imparables. Yonder Alonso, el cubano primera base de 4-1, se ponchó 2 veces. Peña, el shortstop, solamente tuvo 1 turno al bate. Vamos ahora con los Marineros de Seattle. Smith, el right fielder, 2 hits y 2 carreras impulsadas. Robinson Cano, no solamente se fue en blanco de 3-0, sino que se ponchó 2 veces, pero está bateando 321 en esta pretemporada. Y ese fue el único que brilló con el bate, Smith, y también Jackson, el center fielder, con 2 imparables. Los Orioles de Baltimore derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 9-2 en Bradenton, Florida. El ganador por Baltimore, Ubaldo Jiménez, el dominicano, 2-3 es su promedio. Lo perdió Hughes por los Piratas. No jugó Tony Sánchez. Sí jugó Tony Sánchez, el catcher, que tuvo 2 hits en 3 turnos al bate. Anotó 1 carrera. Ese fue el único.
Estaba llegando 4.64.
Wow. Por parte del Baltimore, ya les contó el Guajiro lo que pasó con Henry Urrutia, que es una pena porque estaba bateando un promedio bastante positivo. Tampoco estoy tratando de localizar al muchacho de Miami, a Manny Machado, que no jugó hoy. Muy bien, vamos a seguir.
Mira que está el center field de Baltimore, que se llama Borbón, debe ser familia de
sí, Tomasito. De España.
No, y de Tomasito Regalado.
Déjame decirte que Urrutia va a tener problemas en ese equipo, porque el equipo de los Orioles tiene una obra muy buena, los Phillies, el infield tiene todo completo, un team ganador, y entonces aunque le han dado la oportunidad, que nosotros estamos todos los días jugando, tienen que mandarlo para Triple A. Y lo van a cachar, ¿sabes lo que es la palabra cachar? Sí. Que lo están vigilando los demás equipos.
Ah, qué bien.
Y esa es la oportunidad que muchos, los scouts están locos viendo esas cosas para coger pelotero cuando cumpla 5 años. ¿Qué
no,
pasa?
Sí, sí, no
lo
puede.
Lo cogen bien baratico.
Sí, sí, no puede, porque no tiene acciones ya.
Y en ese caso entró Mattingly con los Yankees.
Bueno, Guajiro, oye esto. En Fort Myers, Florida, los Azulejos de Toronto perdieron contra los Mellizos de Minnesota 6-5. Dayan Viciedo jugó left field. Todavía no tiene nada asegurado Viciedo. Hoy se fue en blanco de 2-0 en 2 turnos al bate oficiales. ¿Quién se lució por el equipo de Toronto? Bueno, Martín, el bateador designado, tuvo 2 hits. Y Travis, segunda base, 2 hits y en 2 turnos al bate. Por Minnesota, no se lució nadie. Bueno, sí, hay uno que tuvo 2 hits, Núñez, el left fielder. En 2 turnos al bate. El partido lo ganó Hamburger, hamburguesa, 1-0. Y lo perdió Korsecki, 0-1. Vamos a seguir con los resultados finales. Atlanta 3, Filadelfia 5. Ese partido en Kissimmee, Florida, las afueras de Orlando. Lo ganó por Filadelfia. No, por Atlanta lo perdió Vizcaíno, 0-2. Y el ganador fue Aumont por Filadelfia. Aquí está un González lanzando, pero no fue Miguel Alfredo, fue ese González por Filadelfia. Vamos a ver, el equipo de Freddy González perdió otra vez y se destacaron. Blanco tuvo 2 imparables por Filadelfia. Danks, el center fielder, también con 2 hits. Y Ruff, R-U-F, el left fielder, de 5-3 con 2 carreras anotadas y 1 impulsada. Resultados parciales: Detroit 1, Yankees 0, está comenzando. Texas 15, Angelino 7 en el octavo, allá en el desierto de Arizona. Oakland 14, Chicago Cubs, los cachorritos 2 en el desierto de Arizona. Más tarde San Francisco contra Cleveland y más tarde Milwaukee contra Arizona. Así que ese es un resumen de los partidos de hoy de exhibición en el béisbol de las grandes ligas. Chinito, por favor, ahora la musiquita para la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, como habíamos dicho en el noticiero de las 6 de la tarde, el segunda base cubano Héctor Olivera ha pactado con los Dodgers de Los Ángeles un contrato que le pagará 62 millones y medio por los próximos 6 años de servicio. Esto incluye una bonificación de 28 millones de dólares.
Repíteme eso cuidadosamente.
Se dice fácil. El contrato en sí es de 62 millones y medio y la bonificación de 28. Para que entiendan bien, la bonificación es parte del contrato.
Claro, claro, sí, pero eso pone un récord en la historia de una bonificación, un pelotero que viene, no importa de dónde venga, sí. 28 millones, señores, se vuelven locos.
No, y si se lo dieron todo junto, lo consigue todo junto, el machetazo que le van a dar de los impuestos.
Le quitan por lo menos el 50%.
El 50%.
No, yo pensé que eran 8 millones, pero 28.
Sí, eso no tiene.
Se vuelven locos, después se pelan como no sé qué, compran un carro de 200 mil dólares, compran un avión.
Y después y va no. En el turnpike lo cogen a 140 millas por hora, y lo arrestan.
No. Y lo arrestan y después...
Y le suspenden el carnet de conducir.
Y terminan vendiendo la sortija como Oliván.
Todas esas noticias son buenas, pero yo pienso que hasta cuándo va a llegar el dinero así botado, así boom, boom. No que no tenga talento. Aquí hay muchos peloteros y en Cuba hay muchos peloteros de talento, pero en Venezuela y donde quiera, no reciben los peloteros aquí. El caso del contrato, yo estaba leyendo el contrato de Stanton, tú has leído bien el contrato. Ese hombre está ganando 5 millones nada más. Hasta el año 20 y pico es que no empieza a ganar el dinero Stanton.
No, 3 años.
Y yo, oye, pero qué barbaridad es
en
eso.
En 3 años. 6 millones. No, 6 millones y pico gana. Este
explica
año.
Bien para que tú veas, porque salió detalladamente hoy aquí, digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Él gana solamente 5 millones no, 300 mil este año.
Él gana 6 y medio, lo mismo ganó el año pasado y lo mismo va a ganar el año que viene. Ellos en 3 años es que empieza, pero imagínate, en el cuarto año gana 30 millones. Eso es lo que yo quiero ver.
En 6 años, en 7 años. Pues,
no, en 4 años por ahí están pegados 30 millones ya. Yo quiero saber cómo le van a pagar eso.
Pero bueno, Stanton metido en 3 años, 150 jonrones. Este chiquito recibe 20 millones.
Pero a ti no te pagan jonrón.
Bonificación.
A ti no te pagan, sí, claro. Pero no te pagan por jonrones, te pagan por la gente que entra al estadio y por lo que paga la televisión. Eso son lo que te pagan. Sí, tú puedes meter todos los jonrones que quieras. Pero ese nadie sabe quién es, ese muchacho. Por lo que tú dices.
Hay un chiste en el estadio de Miami que hay una de esas en el center field. Que hay eso de flores y cosas, eso. El que limpia eso ahí dice que está loco, cada vez que viene tanto le está rompiendo las flores allá. Sí. La mete allá a 412 pies, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, es así, yo pienso que... Yo te digo, hoy salió la noticia de Moore, dice que no le hablen más de ir al playoff. ¿Qué es eso de playoff? El playoff no es nada. Vamos a ganar. Métase en la cabeza. Y Stanton dijo, vamos a ganar al seguro.
No, eso
y es verdad.
Está inspirado.
Eso de playoff. ¿Qué playoff? Bueno,
el problema que tienen los Miami Marlins es que van a tener que jugar 19 veces contra los Nacionales de Washington.
Sí.
O sea que yo no creo que ganen la división. Ya para empezar. Luego tienen ese un jueguito de wild card que cualquier cosa puede pasar. Si es que logran llegar a wild card. Cualquier cosa puede pasar en ese un jueguito de wild card.
Sí, pero cualquiera en la división tiene la misma situación. Todos tienen la misma situación.
Sí, pero
fíjate el caso del año pasado de Washington, que ganó por 17 juegos arriba. Sí. Y vino no sé quién y le hizo ¡pa! Y lo mandó a dormir. Así que playoff no. Tienen que afincarse para ganar la serie, ir a la serie mundial.
Sí, pero por eso el problema que tienen es que tienen que jugar 19 veces contra los Nacionales de Washington. Y por ejemplo, en la Liga Americana Centro, que casi nadie tiene tormento, porque ahí todos los equipos están más o menos parejos. ¿Cuál es la diferencia entre los Medias Blancas, los Reales de Kansas City y los Tigres de Detroit? No hay mucha.
Cualquiera puede ganar ahí.
Cualquiera puede ganar. Ese, claro. Y también en la Liga Nacional Centro. Tienes a los Marlins, que todos los años tienen que chocar contra Atlanta y tienen que chocar contra Washington. Oye, no es fácil.
Pero ya sabemos que San Francisco no va a ganar este año porque ellos en nones no ganan.
Correcto.
Ellos...
Correcto. Bueno, te voy a dar un punto por
mira
eso.
Mira cómo están jugando. En el último lugar en el campo de tratamiento.
Ahora, en el
yo
16...
no sé por qué, pero cuidado, eso se da mucho.
Cuidado el próximo año porque en el 16 sí les toca ganar.
Jueguense al Canelo en el año 16.
Bueno, este muchacho, Héctor Olivera, estaba negociando con 6 equipos distintos. Los Yankees, los Bravos, los Marlins, los Gigantes y los Padres. Es más, los Marlins le habían hecho una oferta por $54 millones y él dijo que no. Así que, porque ya posiblemente él sabía que los Dodgers le iban a ofrecer $62.5 millones. Héctor Olivera puede jugar no solamente segunda base, sino que shortstop y tercera también. Y los expertos en la materia, o sea, los scouts, dicen que es capaz de conectar entre 15 y 20 jonrones por temporada y empujar 75 carreras por temporada, además de un brazo impecable y mucha cobertura en el infield. Olivera va a cumplir 30 años el 5 de abril.
Esa es otra.
Esa es otra. Por eso el contrato tenía que ser por 6 años, porque ya después uno nunca sabe lo que va a pasar. De cualquier manera, muchas felicidades a Héctor Olivera y a la gente en Cuba que me estaba preguntando por él, porque he recibido varios correos y mensajes de texto durante toda la semana. Ya mandé esta información vía correo electrónico y vía texto a más de 200 personas en Cuba. Si ustedes recibieron esto hoy, por favor, ustedes también pueden mandarle esto. Una vez que lo reciben de nosotros, se lo pueden mandar a todos sus amigos para que todo el mundo sepa que Héctor Olivera ha firmado un contrato por $62.5 millones con una bonificación de $28 millones. Se dice fácil. Bueno, Guajiro, vamos a seguir hablando de pelota. ¿Cómo ves tú ahora la rotación de picheo de los Yankees?
Bueno, siempre los Yankees tienen problemas. Mira, yo estaba mirando pichar a Sabatia hace 2 días y pichó un inning bien contra los Mets. Está tirando 90, 91. Gordo, como siempre. Yo creo que ha aumentado libre. El descanso ese tuvo un problema que se operó y eso afecta. Ahora bien, cuando llegó al tercer inning, la tercera base de David, allá da un batazo por el red center field que la bola rompió un anuncio que había a los 450. Y el próximo bateador era un 2. Tuvieron que sacarlo. Quiere decir que los Yankees tienen problemas con su rotación. Han perdido el relevo mayor. Perdieron el que sustituyó a Rivera.
Sí.
Lo perdieron también. Quiere decir que los Yankees están en una situación malísima.
Mira, acaba de jonronear José Pito Abreu para los Chicago White Sox su primero de esta pretemporada. Ustedes recordarán que el año pasado José Abreu comenzó botándola casi todos los días. Y luego, en los últimos 2 meses, conectó 7 jonrones.
No, sí. Pero recuérdate que... No, vamos a hablar claro. Él se lastimó, tuvo lastimado 15 días. Después se recuperó en 18 días. Y eso le afectó, pero terminó bateando horrores.
Oye, pero para el juego de estrellas tenía como 25 jonrones.
No, para mí.
Yo quisiera... Yo estoy pensando
porque iba de una forma.
Yo estoy pensando que este muchacho Abreu está pensando... tener una temporada parecida a la que tuvo con Novato. Porque si la tiene, señor, estamos en presencia de algo fuera de serie. Porque lo que él hizo es el caso de Stanton con los Marlins, lo que él hizo.
Este es
le dieron el bolazo ese ahí, todavía terminó liderando la liga claro. En jonrones y 20 mil cosas
no,
más.
No, ese muchacho Abreu es buenísimo. Me parece que trabaja duro, no es ningún idiota. Claro. Hasta ahora lo que he visto es Jesús, sí. O sea, que un tipo disciplinado. Que sabe lo que tiene entre manos.
No se pelea con la prensa, no se pelea con su compañero de equipo.
Sí.
No le contesta al manager cuando lo saca del partido, no se pelea con nadie. Eso es lo que hay que hacer, en realidad, ser un pelotero ejemplar. Todo lo que tiene que hacer es obedecer.
Yo te voy a hacer una pregunta.
Con tu
compañero. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. A Rafael no, porque a Rafael lo mío es basquetbol con él.
Así.
La opinión tuya de tener 5 pitchers intocables. Y quitarle la rotación al pitcher estrella tuyo, el Washington. ¿Qué van a hacer con esos 5
pitchers? Muy interesante, ahora te lo contesto. Bobby Salamanca Jr. se encuentra en el desierto de Arizona, en los campos de entrenamiento. Bobby, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Bueno, así mismo, eso es un desierto, un calor tremendo. Cuando te expones al sol, realmente lo sientes. Y cuando estás a la sombra, pues hasta frío puede darte. Pues hoy hemos estado por acá, por el campo de entrenamiento de los Padres de San Diego. Conversamos con Odrizmer de Spine, el lanzador cubano que estuvo trabajando la temporada pasada con el equipo de los Padres. Y bueno, el muchacho pues quiere hacerlo bien también en este 2015. También la noticia ha sido la contratación de Héctor Olivera. Esto ha estado resonando muchísimo por acá. ¿Cómo ha llegado eso a Miami?
No, nosotros hemos dedicamos el noticiero de las 6 a eso, y también en la primera media hora hablando de ese contrato que el Guajiro todavía, él está incrédulo, no puede creer que le hayan dado a un muchacho una bonificación tan grande, un muchacho que nunca ha jugado a nivel de grandes ligas y que además va a cumplir 30 años el 5 de abril.
Ciertamente esos 28 millones de dólares que cuesta trabajo creerlo, porque eso es dinero que está asegurado, y no solo asegurado, sino que está ya en la mano del pelotero, porque es un bono que va por delante de todo.
Sí, el Guajiro Peña dice, yo que tuve efectividad de 3.5, que yo en realidad tuve buenos años en las grandes ligas, y yo en la época dorada del béisbol, me pagaban 5,000 pesos.
No, pesos mensuales.
Los tiempos, Guajiro, han cambiado mucho, ¿no?
1,000 pesos mensuales.
Oye, pues les comento, estuve conversando a través de las redes sociales con Héctor Olivera, hace aproximadamente como dos horas y media, y le estuve preguntando por fin cuándo venía para acá, porque acá está el campo de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles. Me dijo que aún no sabía, le pregunté cuál era el problema, si ya tenía una visa de Estados Unidos como para poder viajar, y me dice que todavía no la tiene.
Esa es una cosa que yo no entiendo. Estás negociando con un pelotero, lo vas a firmar y no le sacas visa primero.
Entonces... esa es una realidad, así que nosotros vamos a estar por acá hasta el día 31, estamos pues esperando a ver si pudiera ser posible que él viaje antes de que nosotros nos marchemos para poder conversar con Héctor Olivera. Este contrato realmente a mí me yo no esperé que llegara tan alto. Yo estaba esperando algo alrededor de los 50 millones de dólares, que era lo que se había comentado, y me costaba creerlo que fuese incluso hasta 50 millones, pero bueno, 62 millones y medio, felicitaciones para el muchacho. Realmente a los 30 años creo que ha sido un muy buen trabajo de su agente, la verdad.
Sí, yo también en Salamanca pensé que el equipo de San Diego iba, porque fue que de verdad se interesó con él, lo probaron 3 o 4 veces, y él pasó al físico, que había una incógnita con el problema que tenía un cuadro, lo que le sucedió en Cuba, pero dicen que cuando le hicieron el examen eso desapareció completamente.
Es que fue un evento que ocurrió, parece que es algo muy puntual. Ciertamente le hicieron varios exámenes médicos buscando si había algún tipo de enfermedad detrás de ese evento o de ese accidente vascular. Evidentemente no encontraron nada, porque para haber puesto tanto dinero en una pieza que nunca ha jugado, nunca ha lanzado una pelota en grandes ligas, ciertamente no debe haber ni la sombra de una enfermedad por detrás de Héctor Olivera en estos momentos.
Bueno, buena suerte para él, y que ojalá que pueda jugar grandes ligas y triunfar.
También estuvimos hablando con Yasmani Tomás, que ese fue otra de las grandes contrataciones de esta pausa entre temporadas. Recuerden, con los Diamondbacks de Arizona, pactó por 68 millones y medio de dólares en 6 temporadas. El muchacho está haciendo la transición hacia la tercera base. Se ha comentado muchísimo si podrá o no podrá hacerlo. Y él nos estaba diciendo que para él es relativamente fácil, porque él en su etapa juvenil, él fue un tercera base. Así comenzó su carrera, y que sencillamente lo que tiene que hacer es como que recuperar y irse retomando las habilidades que tiene allí. Pero ha tenido un bombardeo tremendo de la prensa local, la prensa de Arizona aquí, con respecto a su rendimiento como antesalista.
Yo pienso también que deben de tener, ahora mismo está hablando claro el representante de los peloteros, que van a poner intérprete para poner el caso de este muchacho. Hablar con él y decirle, mira, el dinero, olvídate de eso ya, tú tienes que seguir jugando pelota, porque ahora tienes que ganarte el dinero extra que vas a jugar pelota en el terreno de pelota, no por los millones que te han dado, ¿no?
Sí, te referías exactamente a quién, a Tomás o a Héctor Olivera.
Él no sabe a quién se refiere.
A quien tú quieras, Bobby.
Coge cualquiera. Coge uno o el otro.
Hablando de tantos millones, como que cualquiera puede ser el caso, ¿no?
Bueno, Bobby Salamanca Jr., muchísimas gracias, damas y caballeros. Mañana estará con nosotros otra vez en vivo y en directo desde el desierto de Arizona. A continuación, noticias del baloncesto profesional de la NBA.
Muy bien, Guajiro. Mira, anoche hubo en realidad 6 juegos en la NBA. Los Rockets de Houston le ganaron 110% a Indiana. Yo voy diciendo más o menos, Indiana está fuera del pastel en este momento. No está dentro de los equipos de que están ahora en el escalafón para la postemporada. Harden, el hombre de la barba, anotó 44 puntos por Houston y Watson 23 por Indiana. Los Celtics de Boston sí ganaron 110-91, le ganaron los Nets de Brooklyn y están coladitos aquí en la octava posición de la postemporada. Si fuera empezaron los juegos hoy en día o la postemporada. Le dije 110-91 fue el marcador. Bradley anotó 20 puntos para Boston. El cubano americano Brook López anotó 31 para Brooklyn. Los Grizzlies de Memphis impusieron 103-82 a los Knicks de Nueva York. Randolph anotó 23 puntos por Memphis. Galloway 19 por Nueva York. Los Bulls de Chicago le ganaron 98-86 a Charlotte. La empujaron al noveno lugar. Mirodic anotó 28 por Chicago, Walker 29 por Charlotte.
¿Y clasificaron ya, no?
No, los Chicago sí. Chicago ya clasificó a la postemporada, ya está asegurada. Minnesota, los Timberwolves de Minnesota ganaron 106-104. Ventaja solamente una canasta en tiempo extra a Jazz de Utah. O sea, sudaron cantidad para ganar este juego. Lavin anotó 27 por Minnesota, Favor 19 por Utah. Y finalmente anoche, los Warriors de Golden State, que juegan en San Francisco, le ganaron 107-76 a los Wizards de Washington. Y los Wizards de Washington, que están muy bien situados en el lugar número 5, pero actualmente Golden State tiene el mejor récord de la NBA con 56-13, está en primer lugar de la conferencia del oeste. Curry anotó 24 puntos por Golden State. Por Washington hubo 3 con 12 puntos, no más que eso. Session 12 puntos, Serafin 12 puntos y Beal 12 puntos. Esta noche el equipo de los Raptors de Toronto juega en Detroit contra los Pistones. Miami juega contra Milwaukee, contra los Bucks de Milwaukee. Los Bucks de Milwaukee están en la posición número 6 de la postemporada en la división del este. En Miami está en la séptima, un juego y medio de Milwaukee. Si Miami ganara, se acercaría a medio juego a la sexta posición. Si pierde, se pone a 2.5. Y posiblemente, pues, está ahí peleando para no irse del escalafón de la postemporada. Los Lakers de Los Ángeles juegan en Oklahoma contra el Thunder de Oklahoma. Las Espuelas de San Antonio defienden su título hoy contra los Mavericks de Dallas. Los 76 de Filadelfia juegan en Sacramento con los Reyes de Sacramento. Y finalmente, los Warriors de Golden State juegan esta noche de nuevo. Anoche ganaron, como lo dije, a Washington. Va a ser en Portland contra los Trail Blazers de Portland. Vamos a hablarle primeramente cómo están las posiciones en la Conferencia del Este para la postemporada. Atlanta ya sembrada. Ya Atlanta va en primer lugar y está en la división y en primer lugar de su conferencia. Cleveland en segundo lugar, también asegurada para la postemporada. Toronto en tercer lugar a 11 juegos, empatado con Chicago, pero Chicago ya clasificó porque está en esa serie particular mejor que Toronto. Le sigue los Wizards de Washington en quinto lugar a 13 juegos. A 19 está Milwaukee, a 20.5, como le dije, un juego y medio, está Miami, la séptima posición. En la octava están los Celtics de Boston a 22 juegos, o sea, están a 1.5. de Miami. O sea, que Miami está a 1.5 del sexto y a 1.5 del octavo. Tiene que ponerse las pilas. Ya fuera del pastel, pues está Charlotte, Indiana más abajo, 22.5, 23, Brooklyn a 23.5. Los demás están fuera de toda posibilidad. ¿Qué pasa en la conferencia del oeste? Bueno, los Warriors de Golden State, como le dije, en primer lugar, comoditos, 56-13. Los Grizzlies de Memphis también tienen 50 victorias ya, tienen 50-21, están en segundo lugar a 7 juegos, a 9.5 están los Rockets de Houston, a 11.5 los 3 veces de Portland, los Clippers de Los Ángeles están en el quinto puesto a 11, a 12 están las Espuelas de San Antonio, a 13 los Mavericks de Dallas y a 16.5 Oklahoma City. Como verán, esos están pegaditos unos a los otros, ahí puede haber cambios entre ellos. Pero básicamente, ya de Dallas para arriba, que están en el séptimo lugar, todos están asegurados. El más, más o menos que está flojo es Oklahoma, que está en el octavo lugar, 16.5, y tiene a Phoenix a 19 y New Orleans a 19.5. Están a 3 juegos de diferencia uno de otro. Eso pudiera cambiar, aunque no es lógico. Guajiro, ¿quiénes le quedan a jugar? A
no, ver, sí. No, yo lo que estaba mirando era que tú acabas de dar una cosa que es interesante. En la conferencia de Western, los equipos son superiores, han ganado muchísimos juegos, una cantidad.
Muy superior.
Pero superior a una cosa. Y entonces yo digo, caramba, ¿cómo los Marlins, o sea, se los Heat tienen todavía chance estando a 20 juegos, cuando el equipo de Golden State ganó 53 y ellos solamente han ganado 32, 20 y pico de juegos?
Bueno, porque si Miami Heat tuvieran...
Decir la... que si entran ahí, no, pues no tienen. No, las sí. Espuelas de San Antonio están jugando malísimamente últimamente, pero, digo, este año, ¿no?
Sí, sí. Pero tiene mucho mejor récord que Miami. Si Miami estuviera en la conferencia del oeste, no iría a la postemporada, en lo más mínimo. No tenía ningún chance. Hay muchísimo por arriba de ellos allí.
Pero el juego de hoy es importantísimo. Bueno, todos son importantes para ellos, pero sí, este no, equipo que viene a jugar
mira los juegos que le quedan. Mira los juegos que le quedan a Miami. Esta noche juega con Milwaukee. Le voy a decir que le quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 juegos le quedan. Y de esos 13 juegos, 2, 4, 6, 6 son contra equipos que tienen mejor récord que ellos. Sí. O sea, 7 son...
Ellos están fuera de la casa y fuera de la casa han perdido los últimos 6 seguidos.
Sí, están jugando con Milwaukee en Milwaukee. Entonces van a jugar mañana seguido, 2 días seguidos, van a jugar con Boston en Boston. La última vez que jugaron con Boston en Miami perdieron. Y después van a jugar con Atlanta, que deben de perder con Atlanta. Y después con Detroit, San Antonio deben de perder. Ellos tienen que pulirla para poder entrar.
Ahí está. Cuidado con San Antonio, que esa gente juega.
No, porque tiene, Miami tiene un itinerario muy duro contra una serie de equipos tremendos. Hay lo siguiente. Ellos le ha ido muy bien, pues estamos hablando, pero mira, en el último, a ver, en este mes... ellos tenían hasta ayer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juegos. De los 11 ellos han ganado 7 y perdido el resto. O sea, sí, que han perdido 4 y han ganado 7. Si ellos hacen eso en este mes, ellos se quedan en la postemporada. Pero no es fácil.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación el Guajiro Peña con su sección. ¿Dónde están y qué hacen?
Pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, ayer terminé con Reggie Jackson como pelotero latino y dije, Guajiro, sí, es verdad, la madre de él puertorriqueña y nació en Birmingham, Alabama. Pero Reggie Jackson fue en el 73, después vino Jeff Brooks del Texas, Fred Lynn en el 75, Thomas Monson, después de eso se mató en un accidente de avión, estaba mirando un desastre que hubo hoy por ahí. Rock Caru, después del 50, a ver, después del 65, Zoilo Versalles, ya han venido dos latinos y siguen oyendo. Ray del Boston, Baylor del equipo de California, Don Baylor, George Brett en el 80, Roger Fink en el 81, Robin Jones en el 82, Greg Rinken Jr. en el 84 se volvió loco, Willie Hernández. No ha habido un relevo más grande que eso en una serie mundial, imposible. Y aquí está la noticia que quería dar, el que escogieron por 25,000 pesos en un lugar por allá en Pensilvania, Don Martin en el 85 fue el más valioso. Roger Clemens en el 86, George Brett en el 87, José Canseco en el 87, 88, ya van 5 latinos. Robin Young en el 89, Ricky Anderson acabó en el 90, Ricken Jr., todo el mundo sabe lo que hizo en el 91, Dennis Eckler repitió en el 90, Frank Thomas en el 93, se volvió loco en el 93, Frank Thomas y en el 94 también Frank Thomas se llevó. Y vamos a mencionar que de los peloteros latinos que han estado saludablemente los últimos años, ha habido una gran figura que fueron Igor González, ¿cómo se llama? Canseco repitió, Clemens repitió, Martin que no repitió, Willy Hernández. Quiero mencionar esto porque Willy Hernández es puertorriqueño del año 84 cuando ganó el Detroit la Serie Mundial de 32, salvó 31 juegos y en la Serie Mundial de 4-4 fue el año del señor Bárbaro Garvey. Estuvo en la Serie Mundial después el primer pelotero de venir, pero ustedes no saben quién fue el pelotero más valioso ese año en el equipo de Detroit, en la Liga Americana. El shortstop del Detroit se llevó el pelotero más valioso. Eso fue historia. Todo el mundo pensaba Trammell que iba a ser Wittig, que acabó, metió dos jonrones y Wittig.
Tú estás hablando de Trammell.
Trammell.
Sí.
Ay, ¿cómo se llama el primer nombre?
Ay, pero Alan.
Pero bueno.
Oye, pero viste, yo le dije Trammell y el
Trammell. Pero después Trammell, que soy los Versailles en el 65, hubo 16 peloteros latinos que participaron y fueron nombrados el pelotero más valioso en la liga. Eso es historia del béisbol. Muchísimas gracias, Lacayo, por darme la oportunidad de terminar este cuento.
No, tienes un minuto más. Yo te regalo un minuto más.
¿Te gustó el asunto así?
Sí.
Te voy a dar noticias.
Pero no me contestaste a lo que te pregunté de la rotación del equipo de Washington. Te quedaste calladito.
Te voy a dar una noticia en un pedacito tuyo. La compañía que fabricó los bates de algunos de los más grandes beisbolistas de la historia, como Babe Ruth y Ted Williams, anunció hoy, ayer, que venderá la marca Louis V. Slugger a la empresa Wilson por $70 millones.
¿Nada más?
Sí, pero esta es la Louis V. Slugger, vende la marca. Ahora la Wilson, que nos luce muy americana, no es americana, es finlandesa. Es propiedad de una compañía finlandesa.
A continuación, la sección favorita de Guanabacoa y de Guantánamo, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, ya estamos aquí en nuestro programa Duro y Sin Guantes en Radio Martí en este esperado segmento. Hoy vamos a hablar de los equipos Gigantes de San Francisco, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas y la novena Padres de San Diego. En el 2014, la novena de los Dodgers de Los Ángeles ganó fácilmente la división del oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, San Francisco, que avanzó como comodín, en segundo lugar en esta división con 88 y 74, finalmente le ganó la Serie Mundial al equipo Reales del Kansas City, mientras que San Diego terminó en la tercera posición con 77 triunfos y 85 derrotas. En el actual campeón de la Serie Mundial, los Gigantes de San Francisco, que no está muy bien esta pretemporada, solamente milita en esta organización un pelotero cubano. Se trata de Daniel Carbonell, quien actualmente está militando en el equipo AA de la Liga del Este, en el equipo Richmond Flying, que en el 2014 terminó en primer lugar en las ligas menores. Daniel Carbonell nació el 29 de marzo del año 1991, lo que quiere decir de que este domingo va a cumplir 24 años de edad. Es natural de Camagüey, allá en Cuba. Pesa 195 libras y mide 6 pies 3 pulgadas de estatura, o sea, 1,90 m. En el 2014, en su primera temporada en el béisbol organizado en Liga Menor, el muchacho jugó en dos equipos y realmente en 31 partidos bateó para un promedio ofensivo excelente de 336. Disparó 6 dobles, 3 triples, 4 jonrones e impulsó 16 carreras. Por su parte, en la novena de los Padres de San Diego aparece como pitcher el derecho de La Habana, Odry Samer de Spain, quien precisamente en el 2014 debutó en los Padres con récord de 4 victorias, 7 derrotas y efectividad de 3.36. Odry Samer, que lanzó en Cuba para el equipo azul, lanzó 16 partidos el año pasado, durante 96 entradas y un tercio, le conectaron 85 hits y le batearon para un promedio de 237. En Liga Menor, en el 2014, Odry Samer jugó en dos equipos donde ganó un partido, perdió 3 en 7 encuentros iniciados y terminó con efectividad de 6.03. Lanzó Drizamer 31 entradas y un tercio, le anotaron 21 carreras todas limpias, le conectaron 3 cuadrangulares y ponchó a 41 bateadores. Otro pelotero que milita en este equipo de los Padres de San Diego es el habanero Yonder Alonso, quien nació el 8 de abril del año 1987. Pesa 220 libras, mide 6'1 y básicamente se desenvuelve como primera base en este equipo de los Padres. Comenzó su carrera en las Grandes Ligas con el Cincinnati en el año 2010 y en un total de 5 temporadas batea para un promedio ofensivo de 271 con 27 jonrones y 152 impulsadas. Actualmente en el campo de entrenamiento con los Padres en 12 partidos, Alonso batea para 242 con un jonrón y 5 carreras impulsadas. Y en cuanto a Liga Menor, en un total de 6 años, batea para 296 con 37 bambinazos y casi 200 carreras impulsadas, exactamente 186. Así que mis amigos, hasta aquí nuestro segmento en Al Duro y Sin Guantes. Ahora seguimos con ustedes.
Muy bien, este jueves por la noche, aquí mismo en Hialeah, va a pelear el púgil cubano Yasmani Consuegra. 31 años de edad, peso completo. Está pesando 256 libras, ¿ok? Así que le dicen el tiburón.
Tiburón blanco, por lo menos, no es grande.
Nació en Cienfuegos, Cuba. Guajiro, ¿cómo se dice Cienfuegos en inglés?
Thunderfire.
Así me gusta. Ahí nació. Tiene promedio impecable de 16-0 con 14 knockouts a su favor. Yasmani Consuegra expone su invicto el jueves 26 de marzo en Hialeah contra el norteamericano de 34 años de edad, Taurus Sykes. Taurus como el torito. Así que tiene 25 victorias, pero 7 derrotas. Así que el cubano es el favorito para ganar.
Ponle 14.
Vamos a ponerle, 25-8 en ese caso.
Ponle 14.
¿25?
Si ha perdido 13 y uno más, que va a perder 14.
No, 25-7. Sería 25-8, entonces. Así que Yasmani Consuegra, el combate más complicado de su carrera profesional hasta ahora, porque ustedes saben que en las primeras 10 peleas le meten una palomita. Ya después, de ahí en adelante, le van metiendo un contrincante más complicado.
¿Dijiste dónde son las peleas? Tú sabes que hicieron un convenio por...
en el Racetrack de Hialeah, Florida.
Bueno, pues ellas hicieron un convenio para estar ahí por el tiempo que sea necesario mientras haya boxeador. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Bueno,
me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito.
De San Gil, Veracruz.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.